El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora, todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos.
Estados Unidos ha vetado un proyecto de resolución que permitiría a Palestina convertirse en miembro permanente de la ONU. La votación del Consejo de Seguridad propuesta por Argelia en nombre del grupo árabe se celebró el jueves. Durante la votación, 12 países votaron a favor, 2, que han sido Reino Unido y Suiza, se abstuvieron y Estados Unidos votó en contra. Para hablar sobre esto y todas las consecuencias que puede acarrear incluso a lo que ya está sucediendo, estoy junto al analista internacional Manuel Monereo. Manuel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Muy bien, bien hallado.
Me alegro mucho, Manuel. Bueno, ha expuesto su justificación Estados Unidos, ¿no? En su intervención, el embajador adjunto Robert Wood afirmó que no hay unidad entre los miembros del Consejo de Seguridad sobre si el solicitante cumple los criterios de admisión de nuevos miembros, principalmente si cumple el criterio de ser un Estado. Según sus palabras, Estados Unidos llevaron mucho tiempo pidiendo a la autoridad palestina que emprenda las reformas necesarias para ayudar a establecer los atributos de preparación para la condición de Estado. También acusó a Hamas de ser una de las razones del bloqueo de la resolución, ya que el movimiento ejerce, según Estados Unidos, actualmente poder e influencia en Gaza, parte integrante del Estado previsto en esta resolución, y subrayó que la prioridad para Washington es la normalización de las relaciones entre Israel y sus vecinos árabes, afirmando que la normalización es la vía más viable para avanzar en lo que había sido una situación irresoluble entre israelíes y palestinos. Es decir, por sus palabras se desprende, o se desprendería, y usted ya me corregirá si me equivoco, Manuel, que la solución no pasa por los dos estados, de acuerdo a Estados Unidos.
Yo creo que la verdad es siempre concreta, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, este debate sobre el ingreso o no de Palestina en la Nación Unida, pero por otro lado, ese debate está unido a la existencia o no de un Estado en sentido estricto palestino. Es lo que se llama el doble Estado, ¿no? Un Estado israelita y un Estado palestino. Ese es el problema de fondo que se trata de obviar o que se trata de apoyar. Y para ahí hay que empezar por el principio, ¿no? Y el principio es que esto se da en un contexto de genocidio de los palestinos, fundamentalmente por el Estado de Israel, por Netanyahu y las fuerzas de extrema derecha que lo apoyan. Por lo tanto, ese es el momento que estamos hablando. Es decir, no es un debate en abstracto sobre si es o no reconocible la autoridad palestina como un gobierno de facto y que ese gobierno sea legitimado por la comunidad internacional. No, ese debate que siempre ha existido y que puede durar el tiempo que haga falta, no es el problema. El problema es que ese debate está entroncado en lo que estamos viendo en tiempo real, que es el genocidio, la masacre diaria, cotidiana, de miles de palestinos inocentes, donde la inmensa mayoría de esos palestinos inocentes que están matando son niños, mujeres y mayores, pero sobre todo niños. Si se está asesinando al futuro de Palestina en Gaza. Entonces, desde esa perspectiva, lo que está ocurriendo es que, de una u otra manera, lo que hace Estados Unidos es lo que viene haciendo desde siempre, que es legitimando la política agresiva contra el pueblo palestino del Estado de Israel, que representa como nadie el señor Netanyahu. Ese es el problema real que tenemos por delante. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, lo que hace el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de plantear con mucha fuerza la idea de que hay que preparar en 2 o 3 meses el reconocimiento por la Unión Europea del Estado palestino. La primera cosa que me sorprende es que ese no es el problema real que tiene hoy Palestina. Es decir, el problema real no es si va a reconocer la Unión Europea en 3, 4 meses, 5 meses un gobierno de facto palestino. El problema que es, el grave es, cómo parar la masacre de palestinos que está realizando el Estado de Israel. Es decir, el problema acuciante, el problema dramático, el problema que hay que darle solución ya, no es si va a ser reconocida o no por la comunidad internacional o por las Naciones Unidas un Estado palestino, sino si se va a frenar o no la masacre de palestinos y palestinas que estamos viendo en tiempo real y que diariamente va acumulando tal grado de horror, una acumulación de horror tras horror, y que esa acumulación de horror tras horror lo está consintiendo la comunidad internacional. Por decirlo de otra manera, es absurdo, insisto, es absurdo plantearse hoy si hay que reconocer o no un Estado palestino cuando están eliminando a los palestinos que serían los sujetos de ese futuro Estado. Es que dentro de unos meses a lo mejor ya no hay palestinos en Gaza, a lo mejor esos palestinos están expulsados de Gaza, a lo mejor esos palestinos están en tiendas de campaña, como ya están ahora en Rafah, pero están en una tienda de campaña en medio del desierto del Sinaí. Y la comunidad internacional, pues, buscándole camino y asiento a estos palestinos. Ese es el problema real, ¿no? Todos estos debates, a mi juicio, me parecen debates que están muy bien en el terreno diplomático y en lo que podamos llamar los perfiles que cada país busca en este conflicto, pero el problema dramático es que o se para el genocidio palestino o no habrá palestino en su tierra, o sea, en Palestina.
A propósito justamente de esto que está hablando, y luego volveremos sobre esa votación, si le parece, Manuel, el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza anunció el jueves que el número de muertos por los ataques israelíes en el enclave palestino ha llegado a 33.970, es decir, 34.000 prácticamente, ¿no? Y comentó que el total de heridos aumentó a 76.770. En este sentido, y durante esa sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Rusia ha pedido precisamente a la ONU que estudien la posibilidad de imponer sanciones a Israel por su incumplimiento de las resoluciones de alto al fuego obligatorio en Gaza aprobadas por el Consejo de Seguridad. Durante la reunión, el representante permanente de Rusia, Vasily Nebenzia, resaltó el incumplimiento de la resolución 2728 del Consejo, que exige un alto al fuego en Gaza durante el mes sagrado musulmán de Ramadán. El jefe de la delegación rusa añadió que por dicho incumplimiento, el Consejo de Seguridad tiene derecho a imponer sanciones a los infractores y saboteadores de sus decisiones, y que es una cuestión que debe ser tratada sin demora. ¿Cómo ve todo esto, Manuel?
Bueno, yo primero, que Rusia proponga esto significa también un cierto cambio de posición de Rusia. No hay que olvidar, para ser coherente, que nunca se puede decir y nunca se podrá decir que Rusia tiene una posición contraria o especialmente contraria al Estado de Israel. Más bien, Putin ha sido acusado una y otra vez, ha sido acusado Putin de ser pro-israelita. Y de hecho, ha tenido siempre Putin una relación muy fuerte y positiva con el Estado de Israel, sea cual sea el gobierno que ahí esté. Por lo tanto, siempre hay que decir que esta posición de Rusia es también muy significativa, ¿no? Porque Rusia ha hecho todo lo posible por mantener relaciones mutuamente beneficiosas con el Estado de Israel y con una parte importante de israelitas que son de origen ruso y que, de una manera u otra, siempre están ahí. Me interesa mucho poner eso en valor, ¿no? En el debate actual, ¿no? Porque estamos viviendo momentos muy complicados en las relaciones internacionales y se están produciendo cambios no pequeños, ¿no?, en esas relaciones internacionales. Dicho esto, a mí me parece muy positivo la posición de Rusia, y también afirmo que va a ser vetada por Estados Unidos si esa posición se llega a votación, ¿no? Y es porque, alguna vez lo hemos comentado usted y yo, con fuerza, es que en el fondo Israel no es un actor más en las relaciones internacionales. Israel no es un simple aliado de Estados Unidos, como lo puede ser Arabia Saudita, por poner un ejemplo. Israel es algo mucho más importante, es un actor político interno de Estados Unidos. Dicho de otra manera, Israel es un actor político interno de Estados Unidos. Ahora hay elecciones en Estados Unidos, por cierto, no hay que olvidar eso, hay elecciones en Estados Unidos ahora. Y en esas elecciones en Estados Unidos ahora, un elemento clave es el voto del lobby judío, el lobby pro-israelita, sin el cual no se ganan unas elecciones en Estados Unidos. Y por tanto, todo este juego que hay en torno a Biden, si Biden apoya o no a Netanyahu, los presuntos irreales conflictos entre Biden y Netanyahu, el problema de Donald Trump, la discusión sobre qué tipo de respuesta se va a dar a Irán, cómo se va a modular esa respuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese debate hay que verlo en el territorio de las elecciones en Estados Unidos. Y dentro de las elecciones en Estados Unidos, las distintas opciones que tienen lo que podríamos llamar los contendientes en unas elecciones que no le van bien al señor Biden y que le van bastante mejor al señor Donald Trump. En ese contexto hay que ver este juego de vetos y de votaciones en la que Estados Unidos está metido de off y call. Pero yo insisto, la clave de todo este proceso es pura y simplemente que hoy la tarea impostergable es poner fin a la matanza que están cometiendo el Estado de Israel contra los palestinos en Gaza. Eso es lo que hay que poner fin. Y eso lo puede hacer Estados Unidos en 5 minutos, que es simplemente diciéndole a Israel, oye, ni te voy a financiar la guerra, ni te voy a enviar armamento. Y lo que está haciendo Estados Unidos, por un lado, es aparentemente oponerse a ciertas políticas que hace Netanyahu, pero por otro lado, y masivamente financiando y mandándole armamento de calidad superior que el propio Zelensky pues dice, oye, ¿por qué se lo da a ellos y no a nosotros?
Alguien que también se ha pronunciado sobre el tema ha sido el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, declaró en una reunión con legisladores de su partido político en el Parlamento, que el gobierno de Israel ha superado al líder nazi Adolf Hitler al matar a 14.000 niños con su ofensiva militar en la Franja de Gaza. En un momento de la reunión, comparó la lucha del movimiento palestino Hamas con la guerra de la independencia turca que resultó en el establecimiento de la actual República de Turquía hace casi 100 años. Somos muy conscientes de que hay un precio que pagar por decir esto, sostuvo. Y recordó que durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, hace 15 años, desafió a las autoridades israelíes a manifestar: Hamas no es una organización terrorista, sino un grupo de resistencia. Presentamos mapas en la ONU que muestran cómo Israel ocupó gradualmente las tierras de Palestina durante los últimos 70 años, agregó. Claro, es lo que usted dice, ¿no? Una cosa es lo que dice también Estados Unidos para la galería, ¿no?, que hay en un año electoral, que lo que hace en realidad, ¿no?
El problema que hay sobre Israel es la desinformación. No hay una información seria de lo que pasa en Israel. No la hay. No la hay. Y una de ellas, de esa desinformación seria que es la que estamos viviendo en Israel, es muy simple. Y es que nadie conoce quién es y de dónde viene Netanyahu. Es decir, la línea política de Netanyahu está marcada, absolutamente marcada, por una trayectoria político-cultural que dio como resultado la formación del partido Likud, ¿no? Y este es un partido muy característico de Israel, que progresivamente se ha convertido en el grupo políticamente mayoritario, que de una u otra manera es el que dirige la vida pública y que es además un actor interno fundamental en los Estados Unidos. Y conviene que nuestros oyentes no olviden nunca que la línea política del Likud, porque Israel tiene diversas líneas políticas, pero la línea del Likud, que además se forja en una alianza con la extrema derecha más dura y más fundamentalista y etnicista del sionismo, esta línea política siempre ha tenido una idea de fondo. Una, la Biblia no es un libro religioso, o no lo es fundamentalmente, es la historia del pueblo judío. Eso en primer lugar. Y la segunda elemento es que el gran Israel es el destino de los judíos del mundo. Es decir, que de una u otra manera, ellos consideran que los ocupantes de lo que fue históricamente Israel son extraños y ocupantes ilegítimos de una tierra que no les pertenece. Y esa concepción de considerar a los palestinos paria en su propia tierra les lleva a una idea de fondo, que es expulsarlos directa, indirecta, militar o no militarmente, de su propio país. Y ese enfrentamiento permanente de Israel contra los palestinos, que es la política fundamental del Estado de Israel, eso no tiene arreglo en el contexto actual que vive Israel como nación. No tiene arreglo. ¿Por qué? Porque el sentido, la variable fundamental que tiene ese Estado, yo creo que desde su origen, pero sobre todo desde que la extrema derecha se hace cargo del país y el Likud, no olvidemos que Menachem Begin o Yitzhak Shamir fueron terroristas, entre comillas, según las normas que Occidente le dan al nombre de terroristas, y estuvieron detrás del Irgun, estuvieron detrás de la banda Stern. Es decir, son gente que construyó su modelo político practicando activamente el terrorismo y la masacre continua de palestinos, ¿no? En lo que luego se llamó la Nakba, ¿no? Desde esa perspectiva, debemos de entender que lo que dice Erdogan tiene un fundamento real, ¿eh? En ver el mapa de Israel y el mapa de lo que hoy es Israel y lo que era antes Palestina, lo vas comparando y verás que la solución de dos estados es un mito para Israel. Primero, nunca la ha aceptado plenamente, a pesar de los acuerdos de Oslo, nunca la ha aceptado plenamente y siempre se ha opuesto a cualquier idea de consolidar un poder palestino en las tierras de Palestina, que para Israel son meros ocupantes ilegítimos. Entonces, desde esa perspectiva, cuando ellos dicen, y dice Estados Unidos, que el problema real es el acuerdo de Israel con los estados vecinos, está diciendo una estrategia política que funcionó hasta el día que Hamás se enfrentó al Estado de Israel, en octubre del año pasado, que fue lo que se llamó la Paz de Abraham, y el acuerdo que fue impulsando Estados Unidos con Israel y que tenía, sobre todo, normalizar las relaciones con Arabia Saudita. Ese era el elemento clave. Fijaros de que ahí terminó implicado hasta Marruecos, que hizo también este reconocimiento y esta, entre comillas, reconciliación de Marruecos con el Estado israelita. Esa es la política real de Estados Unidos. Pero claro, la condición previa para una normalización de las relaciones de Israel con los países árabes que lo cercan o que son vecinos de él, en el fondo para Israel es la desaparición del problema palestino. Y la desaparición del problema palestino es expulsar a los palestinos de su propia tierra. Es que es muy difícil la convivencia de, en este caso, de dos culturas, de dos tradiciones y de dos poderes, es muy difícil cuando el fundamento mismo del Estado de Israel es ese. Es decir, es volver a ocupar una tierra que la tienen por mandato divino y que fue de los cuales fueron ilegítimamente expulsados. O sea, con esa mentalidad es muy difícil que esa mentalidad se ha ido convirtiendo en una estrategia política, en una estrategia política militar, cuya consecuencia lógica, desgraciada y dramáticamente, es la desaparición del problema palestino por la desaparición de los palestinos.
Justamente esas palabras que está diciendo ahora Manuel tienen que ver con lo que ha pronunciado también Nebenzia en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Dijo que el objetivo de Washington al rechazar la incorporación de Palestina en la ONU es doblegar la voluntad de los palestinos, obligarlos a someterse incondicionalmente a la potencia ocupante, convertirlos en siervos y personas de segunda clase y tal vez incluso exterminarlos y expulsarlos de su territorio natal. Estados Unidos está dispuesto a hacer la vista gorda hasta el final ante los crímenes de Israel contra los civiles de Gaza, a ignorar la actividad de asentamiento ilegal de Jerusalén Oeste en Cisjordania, y además dijo que el consentimiento a las acciones más temerarias de Israel, la falta de voluntad para buscar soluciones justas basadas en el marco legal internacional existente, es un camino directo hacia una mayor caída en el abismo de la guerra que podría envolver a toda la región. Y si Estados Unidos e Israel obtienen alguna ventaja de esto, solo será a corto plazo, pero con esto Washington compartirá completamente con sus aliados israelíes la responsabilidad por la muerte de decenas de miles de palestinos inocentes, fue lo que destacó y dijo, eso es indigno de una gran potencia y la historia no lo perdonará. También se pronunció el representante permanente de China ante la ONU, Fu Kong, quien dijo que China está muy decepcionada por la decisión de Estados Unidos de vetar el proyecto de resolución. También señaló que al ser rechazada esta solicitud, se han destrozado los sueños de décadas del pueblo palestino. Hoy es un día triste, subrayó. ¿Qué nos comenta de estas observaciones, de estas declaraciones de estos políticos, Manuel?
Yo creo que cualquiera que esté viendo lo que ha pasado en los últimos 6-7 meses en Gaza, lo mínimo que debe tener es una doble sensación, ¿no? Una de ellos es cómo la idea de la masacre sigue siendo una idea política que no se dice, pero que se hace dramáticamente y además con mucha fuerza. Es decir, las masacres nos persiguen, creíamos que eso había desaparecido de nuestro horizonte, pero vemos que continuamente los conflictos se enquistan y terminan en masacres, como ya hemos vivido otras veces en Oriente Medio, como hemos vivido en Europa o como recientemente vivimos en Yugoslavia, ¿no? La idea de la masacre, la idea del sufrimiento en conflictos que tienen derivas militares de la población civil y de la población inocente, que son los grandes paganos de estos conflictos. Por tanto, indignación. Y por otro lado, constatación de que los juegos geopolíticos tienen consecuencias muy negativas para las personas inocentes en los conflictos que tenemos, que son conflictos que cada vez tienen un dramatismo y una ferocidad más grande, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos, es muy fácil resolver ese problema, porque si algo demuestra, fíjense, piénsenlo bien, si algo demuestra lo que ha pasado ahora entre el conflicto entre Irán e Israel, verán cómo Israel se permite hacer lo que hace porque tiene su retaguardia cubierta por los Estados Unidos y por el Occidente colectivo. Es decir, toda esta idea de que Israel es una potencia económica inexpugnable, que es una potencia militar inexpugnable, que tiene un gran Estado, que han construido una superfortaleza político-militar y económica basada en las nuevas tecnologías, todo eso no serviría para un conflicto con Irán. A la hora de la verdad, los que han tenido que derribar los drones de baja calidad y antiguallas que le ha mandado Irán a Israel han sido la Fuerza Armada y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la Fuerza Aérea de Jordania, la infraestructura logística de Gran Bretaña, porque si no, Israel no aguantaría en un conflicto bélico con Irán, no lo aguantaría. No tiene la fuerza política, ni la fuerza militar, ni la fuerza tecnológica para vencer a Irán. Solamente puede hacer lo que hace porque tiene una retaguardia cubierta por los Estados Unidos, que a su vez el Estado de Israel y Netanyahu es un actor fundamental en la vida pública norteamericana. Eso es lo que explica esta ferocidad que tiene el Estado de Israel, que se permite atacar una embajada en Damasco, masacrar a las personas que allí están. Lo hace con absoluta impunidad porque lo ha hecho permanentemente durante los últimos 40 años, que ha podido atacar cualquier país a cualquier persona en cualquier parte del mundo bajo la idea de que son antisemitas y ponen en peligro la vida del Estado de Israel y su existencia. Pero el problema de ahora es que hemos visto en estos días que la superfortaleza israelita tiene enormes debilidades y que es capaz de hacer lo que hace porque detrás tiene la cobertura de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando ahora, ayer mismo, anoche, esta mañana? Que se está acabando la impunidad del Estado de Israel. Ese es el problema estratégico que tiene Estados Unidos con Netanyahu y en la zona. Que ya no puede seguir haciendo Israel lo que estaba haciendo antes. Este episodio es posible que hoy ya se haya cerrado, pero si mañana lo reabre Israel de nuevo, se puede encontrar con un problema que las grandes potencias no desean, pero la que menos lo desea es Estados Unidos, porque de alguna manera las balas que usa Israel son balas financiadas y balas que ha aportado Estados Unidos a Israel. Ese es el gran problema que hay en la zona. Y mientras que ese problema siga existiendo, el futuro de los palestinos en su tierra será problemático y siempre jugando entre la extinción como pueblo o bien dejar el Estado, dejar Palestina, abandonar sus tierras e irse a emigrar en cualquier parte del mundo.
Muchas gracias, Manuel.
Muy bien, un abrazo.
Sputnik, contamos lo que otros callan.